Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Llegó el momento de la conversación aquí en Radio Cuaderno. Vamos a comunicarnos con Mariana Bolzán. Ella es escritora, nacida en Paraná, vive allá en Paraná, es comunicadora social, es poeta, es escritora, dirige el área de comunicación de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná, obtuvo el Premio Provincial de Poesía Juan Eli Ortiz en 2018, en 2019 publicó el poemario Un Rayo en el Mundo. Está por publicar otro libro que ya nos va a contar y además es una de las escritoras entrerrianas que fue seleccionada para participar de la selección de poetas argentinas nacidas entre 1981 y el 2000 de Ediciones del DOC, este libro del que estuvimos hablando hace un par de cuadernos. Bienvenida Mariana, te saluda Jimena Arnolfi, ¿cómo estás?
Hola Jimena, ¿cómo estás? Muy bien acá.
Bueno, me alegro. Hace rato tengo ganas de hablar con vos, Mariana, así que bueno, gracias por este tiempo.
No, por favor, la verdad que el placer es todo mío. O sea, hacía rato yo sigo de Radio Cuaderno, ya te lo dije, hace rato tenía muchas ganas de hablar con vos.
¡Ey, qué bueno, qué bueno! Bueno, como decía, sos una de las 5 poetas que escriben desde Entre Ríos, que fueron seleccionadas para esta antología de poetas argentinas de Ediciones del DOC. Si te parece, arranquemos por ahí. Creo que, bueno, todas coincidimos en la emoción y en el honor de encontrarnos ahí en ese libro. ¿Qué te pasa a vos con esta antología?
La verdad que me pasa un poco lo que he venido leyendo en las redes que han escrito todas ustedes. Esas antologías son antologías que hemos usado y hemos leído y recontraleído. Por lo tanto, formar parte ahora de esa antología y nada más y nada menos que seleccionadas y compiladas por Elena Nibali, que es una poeta que admiramos todas, es de un placer enorme. Es como un sueño también cumplido de alguna manera.
Sí. Le contamos a la audiencia que esta antología es parte como de una trilogía ahora. Son lecturas fundantes, ¿no? Las antologías pasadas. Y estas 54 seleccionadas conforman un recorte. Seguramente se nos ocurren un montón de poetas más que quisiéramos incluir en este libro, pero me gusta detenerme como en la idea de generación. Una antología como esta puede ser algo así como una muestra, es un posible mapa de una generación, y lo pienso como posibles miradas sobre una época y también como una forma de visibilizar sensibilidades y procesos históricos, creativos, más allá de las distintas estéticas. ¿Cómo lo pensás vos en este sentido?
Mira, yo todavía no tuve la... Conozco muchas de las poetas que conforman la antología, pero no la he podido leer aún, y ya me imagino, coincido con esto que vos decís, es una antología atravesada por un montón de procesos históricos que las otras estaban atravesadas por otros, por supuesto, pero me imagino como la diversidad y como, si bien hay una estética por ahí en común que tiene que ver con la historia del mundo, básicamente, pero me imagino que puede estar muy atravesada por cosas muy profundas, como por ejemplo desde las conquistas o desde los derechos adquiridos a través del feminismo, por ejemplo, ¿no? De la legalización del aborto, ¿no? Pienso en procesos históricos que han sido para nosotros transformadores. Entonces, nada, me imagino un poco eso, que voy a encontrar una variedad muy muy ecléctica.
Sí,
y aparte somos poetas que hemos escrito post-90, con ese pulso de la incertidumbre, de lo incierto, de, ¿no? Bueno, me imagino que me voy a encontrar con algo de esto también.
Sí, poetas que no hemos vivido la dictadura también. Bueno, hay un montón de cosas ahí para cruzar. Y sí, también pensaba eso, ¿no? Los últimos años de movilizaciones y de luchas feministas como atravesando todo, seguramente.
Claro. Bueno, justo porque son mujeres, ¿no?, las que componemos la antología, entonces me imagino que algo de todo eso está vivo ahí.
Sí, de una. Sí, yo tampoco tengo el libro todavía, así que, bueno, ojalá que llegue pronto, que llegue.
Sí, sí, tengo muchas ideas, sí.
Bueno, está por publicar Volúmenes reunidos bajo la luz, por la editorial Baltasara. Contanos cuándo llega a las librerías y de qué va este libro, qué nos podés adelantar de estos poemas y cómo es que llega también a esa editorial, porque hay una historia ahí.
Sí, es una editorial de Rosario que por primera vez edita a una poeta entrerriana. Eso también es, lo tengo que decir porque ellos me lo hicieron saber, como una apuesta también con otras. Viste que si bien estamos cerca, Santa Fe y Entre Ríos estamos muy cerca, pero también nos dividen como distintos distintas formas de nombrar algunas cosas, ¿no? Como hay tópicos que son muy muy diferentes, aunque estemos hermanados por un río. Bueno, fue una convocatoria, es el resultado de una convocatoria donde se presentaron muchas obras de todo el país. Quedó seleccionado este libro, que tiene mucho laburo detrás. Yo vengo laburando hace por lo menos 3 o 4 años. Y Volúmenes reunidos bajo la luz es un libro sobre, si tuviera que resumirlo así de alguna manera, es un libro sobre una casa y sobre muchas casas. Sobre el concepto casa, sobre la casa como cuerpo, la casa como espacio, la casa como espacio simbólico, la casa como recuerdo, los que habitan esas casas, los muertos de esas casas y los vivos, son como muchos planos de un mismo espacio, ¿no?
Uh-huh. Sí, me pasaste ahí algunos de estos poemas y sí, salta a la vista esto, las historias, las casas, hay personajes en tus poemas también, hay algo de narrativa también en tus poemas, me dio la sensación. Viste que hay quienes empiezan a escribir y se tiran a la pileta sin saber qué va a pasar. ¿Cómo es tu caso? ¿De qué modo ahí la escritura va armando un proyecto?
Y todas las veces es diferente. Lo que sí me pasa es que por ahí hay alguna imagen, alguna situación que se me aparece y arranco con una idea, ¿no? Y esa idea luego, bueno, queda como macerándose, no se desarrolla, no se amplía y está ahí. Quizás es una frase que probablemente sea un verso, quizás después no quede en el poema, ¿no? Pero es una frase, como un germen de algo que después yo, por lo general, te puedo contar como la regularidad. Entonces me pasan otras cosas, pero eso es algo como bastante habitual. Me queda la frase o la idea, trato de capturarla. En verdad, el 10% de las veces la capturo. Después digo, no, después lo paso, después lo escribo y no lo hago y me olvido. Pero cuando lo hago, siempre hay un poema después. Y tiene algo de narrativa porque la verdad es que no lo había pensado en esos términos. Sí siento que es muy diferente del libro anterior, porque bueno, porque me pasaron otras cosas, porque tengo otras lecturas, porque uno va como mutando inclusive en el estilo y en el pulso de lo que mueve a escribir esos textos. Pero sí, en definitiva cuentan una historia, entonces sí, claro, tienen mucho de narrativo, por más que no lo haya buscado así, digamos, ¿no?
Uh-huh. Bien, estamos hablando con Mariana Bolzán, que nos está hablando desde Paraná. Ella es poeta, es escritora. Bueno, Mariana, vos sabés, en este programa cada vez que hablo con alguien que escribe, intercalamos conversación con lectura. ¿Te gustaría adelantarnos algún momento de este nuevo libro?
Sí, dale, sí, me voy a cambiar de habitación porque lo tengo, mira, es tan reciente esto que está en un PDF, no está en libro aún, entonces por eso me tengo que ir a la compu a leer. Yo te pasé algunos, ¿vos quisieras que yo lea alguno de esos? ¿Te gustó alguno de esos?
A mí me gustó mucho uno que se llama Inventar el pueblo que falta.
Sí. Sí, aguardame que vamos a ver si lo encuentro aquí. Es uno de los últimos, es una parte del libro donde un poco también reflexiono sobre la escritura, sobre lo que me pasa a mí con la escritura.
Sí.
Estoy intentando encontrarlo. ¡Ah! Esto no puede pasar en vivo, pero está pasando.
No pasa nada, no pasa nada. ¿Ahí lo tenés? Ah, genial.
Acá está. Inventar el pueblo que falta.
Dale, te dejo el aire bueno, entonces.
Genial. En mi cuerpo están las sales sedimentadas de este poema. Todavía no lo escribo y me crece una joroba de poema, maceración de sangre sin salida, con pulso de fiebre, golpeteo que conozco de otros poemas. Ando de trompa caliente, aullando con sordina las angustias perfectas de este tiempo. Y de adentro el poema se me nota en el trabajo, en la calle, un ruido blanco lo detiene, adentro se recuece un día y otro día. Yo lo siento venir, el poema es ahora una cría anhelante, quiere abrirse paso, probar mis ancas paridoras de hijos frutados. Ya estoy, dame luz, ya estoy, que es de noche, algo nos cubre y el silencio es la única cosa que se precisa para nacer.
Me encanta ese poema, Inventar el pueblo que falta, un poema del nuevo libro que se viene de Mariana Bolzán. Me gusta mucho ese poema porque, bueno, de alguna forma habla de la cocina, de la escritura, para seguir ahí un poquito, contanos algo de ese proceso de escritura, cómo vivís la corrección, ¿no? Como ese momento en donde escribimos adentro de lo ya escrito, ¿qué más nos podés ahí confiar de ese laboratorio?
De ese laboratorio. Y ese poema, la verdad es que yo lo amo, ese es un poema de mis favoritos.
Ay, qué bueno.
Porque habla muchísimo, me alegra mucho que te haya gustado, porque creo que es uno de los que más atesoro, y creo que es el primero del libro, de hecho, el primero de esta serie de poemas que terminan conformando este libro, porque habla como también de una especie de desazón cuando tengo algo que está moviéndose adentro y aún no tengo palabra para poder sacarlo al mundo, ¿no? Entonces, no, a veces no tengo palabras y a veces no tengo tiempo, cosa que vengo hablando mucho en las entrevistas sobre la cuestión del tiempo, quienes somos trabajadoras, madres, escritoras y un montón de otras cosas más, sabemos que muchas veces la falta de tiempo, la falta de espacio, el famoso cuarto propio, es trascendental para poder llevar adelante como el laburo creativo. Uh-huh. Y un día me di cuenta de que lo que yo necesitaba era silencio y era espacio y era, ¿no? Por eso dice que el silencio es la única cosa que se precisa para nacer. Algo que saben las parteras es que en general los partos se desencadenan de noche y cuando hay silencio, y entonces, bueno, un poco reconocí, me di cuenta de que lo que yo necesitaba era eso, era espacio y silencio y oscuridad para poder hacer nacer algo, ¿no?
Uh-huh.
Cuando estoy sometida a los contenidos permanentes del día no lo puedo hacer, digamos, un poco así.
En sintonía con esto que estás contando, ¿nos compartís Dulce Hogar?
Dulce Hogar, a ver, vamos a volver a buscarlo. Ay, qué bueno, me gusta que hayas seleccionado textos y poder leerlos. La verdad que esto es como una, algo lo inédito. Yo creo que no los he leído nunca.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, hay de todo, hay como un montón de emociones. Bueno, yo no leí todo el libro, me pasaste algunos poemas, pero bueno, como decíamos, hay casas, hay personajes en los poemas, hay historias, hay luminosidad, pero también hay oscuridad, hay monstruos en algunos cuartos, y está ese dulce hogar. ¿Lo encontraste?
Sí, acá lo tengo.
A ver.
Acá lo tengo. Qué fe estúpida. Pienso los días malos. Una casa no salva a nadie. Miramos desde afuera unas ventanas que enseñan la foto fija que no se pudre porque está congelada en ayuno de tiempo de su fuerza destructiva. Un triciclo tirado en el jardín, las glicinas sin viento, los restos de un asado del mediodía, unas personas adentro. Qué fe estúpida, pienso los días malos.
Bien, Mariana Bolzán, aquí, escritora entrerriana, aquí en Radio Cuaderno, en Radio Nacional Gualeguaychú. ¿Por qué este libro se llama Volúmenes reunidos bajo la luz? ¿Cómo surge ese título?
Ese título. Hay una frase de un arquitecto muy famoso, que es Le Corbusier, donde él intenta conceptualizar, él lo desvelaba las casas, ¿no? Él le llamaba la máquina de habitar, le desvelaba el concepto de la casa, él laburaba mucho sobre eso. Entonces, en un momento dice que la arquitectura no es más que el juego sabio y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz, ¿no?
Me gusta.
Como la materialidad puesta a la luz, que genera, por supuesto, luces y sombras. Y me pareció muy hermoso, muy, de hecho te lo digo ahora, si no me la pelea China, y dije, es esto, fue eso desde el comienzo y no, nunca más se modificó ese título, o sea, este uh-huh. libro se llama así desde el comienzo.
Uh-huh.
Entendía que un poco definía lo que yo quería decir con esto de lo que sucede con la materialidad casa y los cuerpos adentro de ella.
Sí, me gusta. Creo que Hellman decía que la poesía es como una casa, si mal no recuerdo. Claro. Bueno, escribís ahí poemas con casas. ¿De dónde sale ese gusto por la arquitectura? ¿Hay una historia ahí o no?
La verdad, mi papá era maestro mayor de obra.
Ah, mirá.
Y, digo, de profesión, de sus inicios, digamos. Mirá vos, me estoy dando cuenta ahora, conversando con vos, que de una manera sintetizo, mi padre murió en 2019 y eso también fue un momento, de un parteaguas ahí para la escritura. Y era maestro mayor de obras y dibujaba muchas casas, dibujaba permanentemente casas, tengo un montón de planos acá en casa. Bueno, se dedicó eso un tiempo. Y luego se dedicó a escribir y era periodista. Entonces, de alguna manera me estoy dando cuenta ahora que este gusto por los espacios, por la espacialidad, viene un poco de ahí. Siempre hablaba sobre el espacio casa. Y después, las casualidades de la vida hizo que yo trabajara en el Colegio de Arquitectos de la provincia. Trabajé varios años allí y estuve laburando mucho sobre el urbanismo y sobre los espacios, sobre el espacio público, el cuerpo en el espacio público, el cuerpo en el espacio y tal. Y de alguna manera me fui nutriendo de esa, como de esas, de esos pequeños universos que nada tenían que ver con mi carrera, ¿no? Que comunicación, o sí, no sé. Y comencé a mirar los espacios de una manera distinta, ¿no? De una manera poética.
Sí. Qué bueno, había una historia ahí. Entonces, estamos hablando de volumen, para que se me fue el título de...
Sí, volumen.
Reunidos bajo la luz, ahí está. Bueno, este libro que estamos esperando, que va a publicar Baltasara Editora, antes publicaste Un rayo en el mundo, ese lo publicó Editorial Ana, con prólogo de Pedro Mairal. Ahí hay un verso que me encanta desde que lo leí. Hay un momento en donde vos decís: oigan grillos mensajeros, es de noche, estallo hacia adentro, me acuchillo la parte más pájaro del corazón. Me encanta ese momento del libro, Un rayo en el mundo. Bueno, si en este libro que está por entrar a librerías, a imprenta, no sé ahí la minucia de la situación, pero bueno, si en este nuevo libro hay casas, en Un rayo en el mundo, ¿qué encontramos?
Bueno, El rayo en el mundo es como una especie de... Es algo iniciático, por supuesto, es mi primer libro, que vino después de... de ser huérfana, básicamente, y de ser madre, ¿no? Entonces son como dos puntas de una situación ahí como importante en la vida de cualquier persona, así que tiene que ver un poco con eso. En Un rayo en el mundo ahí está el final de muchas cosas, es un duelo, hay mucho de desamor también, y de alguna manera siento que Volúmenes reunidos bajo la luz termina como de completar esa cosa que aún no tenía nombre en Un rayo en el mundo, que está en el libro, se puede como ver, o al menos la gente que lo lee me lo comenta, como oscuridades ahí sin completar, en Volúmenes reunidos bajo la luz es como que madura de alguna manera, ese verso que acaba de decir tiene mucho de eso, como que maduran de alguna manera esas ideas así primigenias de ese libro, que una Mariana bastante bastante rota de alguna manera. Bueno, rota y vulnerable, ¿no?
Mientras te pido que vayas a la biblioteca a buscar Un rayo en el mundo, a ver si nos convidas algún poema de esos, te pregunto. A veces me gusta hacer esta pregunta bastante inútil, porque siempre me sorprenden las respuestas. Es una invitación a lo lúdico, lo primero que aparezca en la cabeza. ¿Qué es la poesía para vos y por qué escribís poesía?
Mira, la poesía es una forma, para mí es una forma de estar en el mundo, más que la poesía, la mirada poética sobre las cosas, ¿no? Puede que luego eso no sea un poema o no sea un texto siquiera, pero sí es la mirada poética sobre las cosas, y una vez que se activa, creo yo, no se muere más. y escribo porque la verdad no sabría hacerlo de otra manera. No sé si te convence esta respuesta, pero no podría responderte otra cosa. Es como mi manera de, incluso no solo mi manera como de dar a conocer cosas, sino mi manera de entenderme, ¿no? Como que a veces la escritura, cuando uno puede como sacarla afuera y decir, ah, mira, esto al construirlo con herramientas que son universales a veces, puedo comprender cosas que antes, cuando estaban adentro, no.
Sí, de una. Sí, la poesía como una forma de ponerse al día con una misma.
Sí, con una, exacto. Sí,
está bueno, está bueno. Bueno, ¿tenés ahí el libro Un rayo en el mundo?
Sí, acá lo tengo. Y justo, mira, abrí así y encontré un texto que se llama Obrador, que es uno de mis favoritos, que justamente creo yo es como la precuela.
El nexo,
es la precuela de Volúmenes Reunidos Bajo la Luz, porque bueno, el Obrador es como una construcción provisoria que se hace en cualquier obra en construcción, una casa, un edificio, lo que sea, y que luego se destruye, ¿no? Es una cosa provisoria que tiene un cuidador, que tiene materiales adentro, donde se acumulan cosas, herramientas, y luego se destruye. Y bueno, con la orfandad un poco me sentí en esa situación así de no tener mucha palabra para eso, y bueno, Obrador tiene un poco de esto. Los poemas dicen que no se explican antes, pero termina haciéndolo, así que...
Te escuchamos, dale.
Voy a leer. Salgo del obrador solo cuando es necesario. Me limpio las manos en un gesto que intenta suavizar en vano la palma desierta por el paso de los días. Saludo, miro a los ojos, pregunto qué necesita. Si eso no hay, digo no. Si ese no soy, digo no. Estrecho la mano, hasta luego y hasta luego. Regreso. Alguien me puso aquí, en esta caja de pinotea, chapas y vigas, las herramientas, los planos, los nombres de los que levantarán esta obra mañana tras mañana y empujarán su propia inquina bajo un sol sanguinario, no me pertenecen. Las palabras sí, son mías. En el obrador no se acopian cosas, en el obrador se planea lo que sucederá en otro lado, pero estas palabras las estivo yo, para estas cosas de acá. No puedo usarlas, no sé cómo, pero mientras esté acuartelado entre los nudos de la madera, mientras la obra aún no comience, las guardaré. Veré llegar gente algún día, temblarán los andamios, rumiaré al comienzo el contorno del mundo, las palabras de acá tendrán el alma de cuerpo ansioso, acariciaré las piezas con mis propios sonidos, todo será real, todo será, incluso yo, bajo un sol sanguinario.
Mariana Bolzán, aquí en Radio Cuaderno. Ese es un poema de Un rayo en el mundo. Claro, hay un puente con el libro que se viene ahora. Dijimos en la presentación que trabajás como comunicadora en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ahí en Paraná. Sos periodista y te quiero preguntar de qué modo sentís que dialoga ese trabajo que haces como comunicadora, bueno, tu formación, esta profesión y tu laboratorio de escritura.
Primero te corrijo, trabajé en Casa de la Cultura y ahora trabajo en la Subsecretaría.
En la
de Cultura,
Subsecretaría.
Con el área de comunicación. Y la verdad, para mí está muy emparentado. Yo lo que te decía esto de la mitad sobre las cosas. No podría laburar en cultura si no fuera que no utilizo la herramienta, esto en términos hasta te diría súper instrumentales, utilizo la herramienta de la sensibilidad para leer los procesos, digamos. Entonces creo yo que amo mi trabajo, así que creo que dedicarme a la escritura y sobre todo andar muy cerca siempre de la poesía me ha permitido como poder laburar de manera más fácil los lenguajes sensibles, ¿sí? Que son del arte. Entonces, un poco eso, creo yo que el plus que le da la Mariana Poeta a la comunicadora, que le presta, es esto, ¿no? Estar siempre andando cerca de la poesía, entonces me ayuda muchísimo a la hora de laburar con lenguajes del arte, digamos.
¿Seguís dando talleres sobre escritura y archivo familiar?
Este año todavía no lo abrimos. Lo dimos el año pasado con una compañera, con mi mejor amiga que es fotógrafa, que es Paula Gisbater. Y no lo abrimos este año aún. Estamos viendo a ver cómo lo seguimos. Tenemos muchas ganas, porque la verdad que todo lo que sucede cuando abrimos ahí el taller de archivo familiar y escritura es fascinante y un poco este libro, Volúmenes Reunidos Bajo la Luz, tiene ese laboratorio detrás, así que es como es parte de lo mismo.
Y esa propuesta de taller estaba destinada a adultos mayores, ¿no?
Claro, porque lo dictamos en el Departamento de la Mediana y de Tercera Edad, en la Facultad de Ciencias de la Educación, acá en la UNER, en Paraná. Y la verdad que es un universo, un rango etario muy presto a laburar con el archivo familiar, porque bueno, la propuesta era un poco bucear y aprender de qué manera podemos utilizar los indicios de la fotografía para que eso sea carne de escritura, digamos, y poder construir distintas piezas. Obviamente hubo poema, hubo crónicas íntimas, hubo cuentos, pero siempre con el punto inicial, que era el archivo familiar. El archivo familiar, la mayoría son fotos, ¿no? Pero también había cartas, aparecían cosas, ¿no? Aparecían como otros elementos, ¿no? Postales, cosas que se escriben detrás de las fotos, debajo de las fotos, todos esos indicios que son muy ricos a la hora de pensar en escribir o empezar un proyecto que tenga que ver con la escritura.
Sí, me resulta muy interesante esa propuesta. Estamos hablando con Mariana Bolsán, escritora entrerriana. También me gusta consultar por los mapas de afinidades electivas, afectivas en la literatura. ¿Qué poetas faros se te vienen a la cabeza? ¿Esos poetas a los que siempre volvés? ¿O qué libros son especiales para vos? ¿Qué nos podés compartir desde eso?
Ay, mira, estoy pensando en Claudia Massil cuando me decís esto. Que es una poeta que leo hace muchos, muchos años, que la fui agarrando, dejando y agarrando a lo largo del tiempo. Me parece que ella resuelve muy bien esto de la narrativa en la poesía. A ver, ¿quién más te puedo decir así que me acuerde en este momento? Bueno, Claudia es una.
¿Entrevistaste a Diana Bellesi?
Diana.
Cruzamos unos mensajes cuando estabas por entrevistarla, así como, ¡ay, qué emoción!
Sí, fue muy, la verdad que fue como muy, pasé muchos nervios previo a eso, durante, después de todo, porque, claro, es como entrevistar a la mamá, digamos, es como, sí. Son poetas fundantes para nosotras, sí. Y sí, fue muy desafiante, pero yo lo elegí. Yo trabajo, bueno, en la organización de la Feria del Libro, y cuando me dijeron que sí, claro, por supuesto que quiero, me estoy muerta de miedo, pero sí, quiero, fue un desafío, digamos.
¿Se filmó esa entrevista? ¿Se puede ver? ¿Está
sí,
colgada en algún
está
lugar?
En YouTube.
Ah, buenísimo.
Está en YouTube, sí, porque fue la época en que la feria todavía se hacía mixta, había partes presenciales y parte que se transmitía por streaming, porque estábamos saliendo de la pandemia. Así que sí, está disponible para...
Qué bueno. Bueno, después la voy a ver, entonces. Bueno, Claudia Massin, Diana Bellesi, bueno, ahí nos convidaste un poco.
Claro, no, me gusta mucho, me gusta Juan Manuel Inchausque, que
ay,
que,
sí.
Usted, que me gusta muchísimo, pero muchísimo.
Sí, a mí también.
Así que bueno, estoy ahí intentando recordarme. Cuando corte, probablemente me acuerde de todas las personas que no te nombré. Pero sí, ahí un poco son como los grandes ahí que me salen al... Ni bien me preguntás.
Bien. ¿Y poetas así, compañeras de la poesía ahí de Paraná, alguien que hayas leído, que te haya sorprendido últimamente?
Sí, que me haya sorprendido y sobre todo que pueda como resaltar por algo como diferente, ¿no? Que alguien pueda como salirse un toque de lo que uno ya viene leyendo habitualmente. Una de ellas es Rocío Lanfranco.
Ah, sí, me encanta.
¿Qué más? Bueno, Belén me gusta mucho, Belén Zavala también, compañera, somos ahí contemporáneos, también estamos en la antología. Bueno, Pamela de Batista me gusta muchísimo, de hecho ella es el prólogo a la segunda edición de Un Rayo en el Mundo.
¡Ay, qué bueno!
Sí, capaz que tenés la primera edición, por eso le diste la... Claro, primero Pedro Mairal y después Pamela.
No sabía, qué bueno.
Sí, quiero mucho a Pamela. Así, de las contemporáneas, bueno, me gustas mucho vos también, me encanta.
No era necesario, igual. Mariana, escúchame.
Hay que decirla.
Bueno, me da vergüenza. Mariana, escúchame, nos estamos acercando ahí como lentamente hacia el final del programa, pero quiero pedirte que me leas el de la parte más pájaro del corazón, ¿puede ser?
Ay, bueno, dale. Aguardame a ver si lo encuentro así rápidamente, porque está... Sí, amo ese poema también. Me encanta la selección que hiciste, porque por ahí me piden, no, este trato de no leerlo mucho, qué sé yo, pero este, la verdad que... Ay, ¿dónde estás? Bueno, parece a propósito que no lo estoy... No estoy
tranqui, tranqui, no pasa nada. Bueno, igual compartimos un poquito, pero es que me encanta ese poema. Y no suelo hacer esto de pedir poemas, de seleccionar, pero bueno, es que... Te fui leyendo ahí antes de... Te releí, digamos, para esta entrevista y me entusiasmó la lectura, así que por eso el capricho de pedirte al aire.
Por favor, es como pedirle al DJ canciones.
Claro.
¿Sí? De antes, ahora no se pide más. Acá está, acá lo encontré. Se llama Boca Q. Mientras escribo y avanzo en la pretendida elegancia de un texto, a mi garganta le duele que no diga lo que al sonido de la palabra le corresponde. Oigan, paredes y herrajes, oigan, grillos mensajeros. Es de noche, estallo hacia adentro, me acuchillo la parte más pájaro del corazón.
Hermoso, Mariana Bolsán aquí en Radio Nacional Gualeguaychú. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, te seguiremos leyendo, te mando un abrazo grande, me gustó un montón finalmente encontrarnos en el aire y bueno, nos volveremos a cruzar seguramente.
Seguramente, un placer, realmente un hermoso, para terminar el día, una hermosa entrevista, un hermoso encuentro. Gracias, Jime, tenía muchas ganas de hablar con vos.
Muchísimas gracias, te mando un beso gigante.
Un abrazo, que estés bien.
Pasó por Radio Cuaderno, aquí por Radio Nacional Gualeguaychú, Mariana Bolsán.